Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González, conmigo Coco Vargas.
Hola, hola a todos, bienvenidos.
Aquí estamos grabando desde nuestro escenario habitual, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, aquí en el piso 5, en el Centro Cultural Universitario, donde se construye el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara. Todo esto en Zapopan, Jalisco, México, en el occidente de México, para quienes nos escuchan en otros países. Estamos aquí haciendo el episodio 132 ya de estas Crónicas del Antropoceno, en donde acercamos los temas que el Museo de Ciencias Ambientales abordará en sus exhibiciones. Los acercamos a través de estos micrófonos con personas que enfrentan, viven, representan, estudian los temas del antropoceno: la crisis climática, la crisis del agua, la distribución de recursos, pero también las humanidades, el arte, las maneras de expresarse, el activismo, y a veces encontramos cruces entre todas ellas. Hoy vamos a hablar del agua y de la ciudad, y del lago de esta ciudad, el lago de Chapala. Para quienes no saben, es el lago más grande de México y está aquí muy cerca del área metropolitana de Guadalajara. Y es que todas las poblaciones humanas han crecido gracias al agua que tienen a su alcance. La historia de la ciudad de Guadalajara, que tiene un área metropolitana con más de 5 millones de habitantes, Guadalajara está íntimamente ligada a ese lago de Chapala, una historia que se narra con diferentes lenguajes, con diferentes aproximaciones, una apuesta multidisciplinaria, en una exposición que se ha montado ahora en el Museo de la Ciudad, que fuimos a la inauguración. Coco, qué bueno que nos tocó estar por ahí, ¿no?
Claro que sí, fuimos a la inauguración y fue en el marco del pasado Art Weekend GDL, uh-huh. Que si no mal recuerdo, fue la edición 2026, se desarrolló del 30 de enero al 2 de febrero, ¿sí? En latín, y participó el Museo de la Ciudad con esta exposición Ciudad Agua, del Mar Chapálico a Guadalajara.
Ahorita vamos a explicar a qué nos referimos con Mar Chapálico, porque hemos invitado precisamente para platicar de esta exposición y de toda la manera, de todas las diferentes maneras en las que se aborda el tema agua, la manera histórica, la científica, pero también la creativa y la interactiva incluso. Hemos invitado al coordinador de la exposición, quien es también profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Chapala, y director de la división ahí de Sostenibilidad de Tecnologías, el doctor Jorge Lozano. Soy Arandia. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido al podcast.
Gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Siempre un gusto acompañarlos y estar en este lugar tan, tan icónico y bonito, la biblioteca. Para todos los que no la conozcan, tienen que venir a visitarla. Muchas gracias.
Sí, un bello lugar esta biblioteca, uh-huh. En donde nos toca estar aquí nosotros, uh-huh. Grabando, que nos permiten siempre estar aquí en este piso 5 casi siempre lo grabamos, que es un área, uh-huh. Abierta. Los que nos están viendo a través de YouTube alcanzarán a ver que tenemos acá atrás los acervos de aquí del piso 5, y también nos acompaña para platicar de la exposición Alonso González, que es el curador y diseñador de la exposición y también profesor de aquí de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Alonso, gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenido
al podcast. Muchas gracias, Víctor. Coco, mucho gusto de estar acá, es un verdadero placer, y pues también muy agradecidos de la oportunidad de platicar de la exhibición.
Ah, muchas gracias por venir.
Sí, bueno, rápido un contexto. Decíamos, el lago de Chapala es el lago más grande de México. Abarca más de 1,000 kilómetros entre los estados de Jalisco y Michoacán. Casi todo en Jalisco, pero también un pedacito por allá en Michoacán. Es un embalse natural muy antiguo, de los más antiguos en México y en Latinoamérica incluso. Y es la fuente principal de agua potable para la zona metropolitana de Guadalajara, por lo que ha tenido momentos en su historia que, por la cantidad de agua y hasta el oleaje que tuvo en algún momento, y esperemos que ahora que se ha estado recuperando lo volvamos a ver, le llamaron el Mar Chapálico. Hay fotos ahí de cómo las olas pegaban en el malecón, en el kiosquito que hay ahí en el muelle, que está muy cerca del Centro Unitario de Chapala, según entiendo, Jorge. No he conocido este Centro Unitario nuevo, que ya nos platicarás, pero bueno, la cercanía de Chapala con Guadalajara, que está a menos de 30 kilómetros, ha hecho que, pues, la presión de la ciudad, de una zona además de que es una ciudad grande, es una ciudad que creció muy rápido y una ciudad que se aprovisiona de agua de este lago desde hace mucho tiempo, lo cual lo ha puesto pues bajo, digamos, presiones y problemas muy variados. Y de algunos de estos habla la exhibición. Hoy Guadalajara tiene más de 5 millones de habitantes. Entonces los retos, las presiones y los cambios en el uso del suelo ahí en Chapala y en toda la ribera, que incluso en algún momento se decidió que se iba a secar, después cambiaron su circunscripción política, bueno, toda esta historia entre la ciudad y el lago, que es muy interesante y que a veces los habitantes de la ciudad no lo conocemos, fue parte de pues la materia prima con la que abordaron esta exhibición. A mí me gustaría que si nos pueden ayudar a entenderlo, a quienes la vayan a poder ver, que lleven más elementos, quienes no, más o menos les platique un poquito aquí nuestros invitados de hoy, cómo se hace una exhibición sobre un tema tan profundo, un tema tan, tan relevante, tan importante y que a todos nos importa. Yo, ¿somos qué? ¿70% agua? El planeta podría llamarse planeta agua en lugar de planeta sí, Tierra. Está cubierto casi 80% de agua. Pocas cosas son tan importantes como el agua. Claro. Solamente aire necesitas más seguido que agua, pero después de respirar, el agua es lo que más necesitamos. Es algo de suma importancia, por eso debe de abordarse de una manera pues multidisciplinaria.
Y recordemos que del agua del planeta no toda es para consumo humano.
Sí, la mayoría está salada. Sí, o sea, hay bien poquita dulce, la que corre en los ríos, la que está en los lagos, mucha en el congelador allá en los polos.
Sí, entonces es un recurso que pareciera mucho, pero en realidad es limitado.
Sí, pero es una exposición la que ustedes decían, o un tema y una historia, la relación entre la ciudad, el lago y la ciudad de Guadalajara, complejo, añejo, pero que también ha tenido muchos actores y muchas personas que lo han documentado, que lo están estudiando y que ven qué podríamos hacer hacia el futuro. De todo eso nos gustaría hablar, pero para entrar, Jorge, ¿cómo se abordó la tarea para documentar para una exposición así, habiendo tanta información, siendo tan importante de tantos lugares?
Pues mira, platicarte, hace precisamente un poquito más de un año, en enero del año pasado, en el Centro Universitario de Chapala estábamos buscando algunas investigaciones y en una colaboración con la directora del Museo de la Ciudad de Guadalajara, con Andrea Lavica, nos comentaron que había la iniciativa de que en el grupo de museos de Guadalajara querían hacer exposiciones para resaltar la problemática del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. De ahí, pues ahora sí que de esta intención, de parte del Cuchapalo, pues nos dimos a la tarea de buscar expertos, dimensionar. Como dices, se logró algo muy, 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 bueno, muy complejo y muy bonito, porque no solo es una investigación documental, científica, en la parte política, sino también la parte cultural, incluso musical, artes, y ahorita bueno, nos comenta más Alonso en la parte de cómo se conformaron las piezas. Pero comenzamos a buscar voluntades y bueno, el municipio de Chapala estaba muy interesado en documentar la información, el municipio de Guadalajara también estaba muy interesado en documentar la información y bueno, lo que buscamos fue un experto curador, que bueno, aquí es el buen maestro Alonso, ya nos platicará bien cómo hacerlo, y se empezaron a conjuntar investigadores y esto nos llevó a, se acercaron cada vez más investigadores y llegamos a unas investigaciones muy, muy interesantes que ya se habían realizado acerca de Guadalajara, de Chapala, fotografías, y empezamos a conjuntar los diferentes fuentes, diferentes artistas, diferentes momentos de la historia, y lo que nos dimos cuenta, o lo que queríamos nosotros en un principio de cuando estábamos haciendo la obra, es que nosotros queríamos demostrar que todo lo que significa de que en tu casa abras la llave y salga agua. O sea, el cómo abres la llave y sale el agua, hay toda una historia gigantesca detrás. Y eso es lo que nosotros queremos visualizar. Una de las frases que siguieron ahí en la inauguración, que me gustó mucho, que es que si no conocemos nuestra historia del agua, pues estamos condenados a cometer los mismos errores, ¿no? Y lo que queríamos era documentarla, y surgen muchas cosas que, bueno, para mí, que cuando estamos haciendo la investigación, son datos muy interesantes que, pues desconocía yo, y bueno, muchas personas creo que lo desconocíamos, porque las crisis hídricas en la zona metropolitana de Guadalajara surgen hasta antes de su fundación. O sea, se funda 4 veces Guadalajara y una de sus fundaciones, o sea, sus anteriores fundaciones, las crisis hídricas fue parte de lo que evitó que se fundara Guadalajara.
Por eso falló una de esas, ¿no?
Por eso falló una de esas, ¿no? Y de ahí para ahora sí que hasta el día de hoy, ¿no? Y esta documentación nos llevó a cosas bien interesantes, y esas cosas muy interesantes, una de los retos que creo que ahorita me gustaría que nos platicara un poquito más el maestro Alonso, es cómo comunicarlo. O sea, cómo hacer interesante, o cómo percibir que hace 300 años hubo una crisis hídrica, hubo un temblor, se rompió una tajea y dejó de llegar agua a Guadalajara. O bueno, otros grandes, bueno, hubo grandes arquitectos como Pedro Buceta, que hizo cosas que uno dice ahorita, bueno, ¿cómo llegó a generar esas ingenierías que al día de hoy funcionan? Y al día de hoy, bueno, tenemos fotos ahí de parte de lo que documentamos, del agua clara, limpia, que está abajo en las galerías filtrantes que él hizo, y siguen funcionando. Entonces, estos detalles era lo que nosotros queríamos reflejar en una obra que va a estar en el museo de la ciudad, y que es muy particular. Cada ciudad, en el mundo, tiene su historia de cómo le llega el agua, y es súper interesante porque muchos de los problemas que tenemos aquí los tienen pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Sí. Algunos más agua, por ejemplo, una de las partes que investigamos fue Tabasco. Tabasco, el problema es que tiene demasiada agua.
Demasiada, y todo de un jalón les cae también con las lluvias.
Y eso también hace que se muevan ciudades, o sea, que en la historia hicieron que se muevan ciudades, ¿no? Pero, por ejemplo, las atajeas no es una tecnología de aquí, es una tecnología que se trajo de Europa, Pedro Buceta, pero él tuvo la visión de que esa era la tecnología que había que traer. Y esto lo estamos hablando pues hace más de 200 años, ¿no? Y esos datos era lo que nosotros, pues lo que nos motivó a hacer esta investigación y esta exposición.
Mucha información que se juntó, porque habían historiadores, científicos, artistas, fotógrafos, pintores, de todo, ¿no?
Sí, o sea, en mi cabeza estoy imaginando el paso uno, ¿no? La pregunta la tenían, ¿de dónde llega el agua a la ciudad? No, pues no es de la llave, compa, viene de otro lado, de las cabeceras de Cuenca, ahí está nuestra pregunta, ¿no? Y ahora, pues ¿quién le entra, no? Juntar las voluntades, ya tenemos, ahora, ok, los expertos ya llegaron, tenemos toda la documentación, todo esto está bien padre, porque cuando somos investigadores y nos apasionamos de un tema, todo es importante.
Todos sí. Queremos que se
Entonces,
explique.
Yo me los imagino con un montón de cosas que contar y llegan con nuestro amigo Alonso. Hola, Alonso, aquí está esto. ¿Cómo es el hilo conductor? Pero se ve como que bien fácil. Esta es la historia que queremos contar. Y ahí, ¿cómo fue, Alonso?
Sí, justamente, pues lo dices muy bien. Había mucha información de diversas índoles. Nos documentamos mucho. Hubo muchos investigadores de la universidad involucrados. Y partimos de la idea de, pues, qué historia queríamos contar, ¿no? A partir de, obviamente, los objetivos y las funciones de los museos hoy en día, ¿no? Los museos ya no tienen como finalidad solamente conservar y exhibir objetos artísticos, objetos históricos. Uh-huh. Realmente, los museos hoy en día tienen una función social. Y hay otros retos, como que rebasan las técnicas museológicas y museográficas clásicas. Entonces, teníamos que hacer una exhibición que, aunque sí tiene muchas piezas de arte, es más bien una muestra informativa. Entonces, utilizamos esas técnicas museográficas, esas técnicas del diseño de información, las técnicas y herramientas del lenguaje visual, para poder hacer toda esta gran historia accesible y facilitar la comprensión de la información. Porque tampoco el reto era solamente poner información para que la gente vaya y aprenda cosas, ¿no? Ese intercambio no es así de sencillo. Buscamos más bien crear herramientas de análisis para que las visitantes y los visitantes pudieran generar sus propios puntos de vista y construir conocimiento alrededor del tema, ¿no? Para empezar fue ese como el bajamos el primer reto. Y después pues sí hubo que revisar la información, dejar algunas cosas fuera, darle más énfasis a algunos otros temas, y fue como decidimos hacer esta división de, para empezar, queremos contar la historia del agua en Guadalajara, como desde su fundación definitiva hasta los esfuerzos más recientes, pues ha sido una... Los retos hídricos han sido parte del crecimiento de la ciudad y del desarrollo de las sociedades. Y ese crecimiento acelerado de la ciudad también ha sido a veces un problema para el abastecimiento de agua. Y para empezar quisimos narrar esa historia. ¿Cómo es que el agua llegó a Guadalajara y cómo es que ahora tenemos esa posibilidad de abrirle a la llave y pues consumir agua? Y el otro fue pues de dónde viene el agua, ¿no? Ya, el agua de hoy en día. Anteriormente, pues bueno, Guadalajara se abastecía de los manantiales de colomos, de pozos profundos, etcétera. Ahora, el 60% aproximadamente del agua que se consume en el área metropolitana viene del lago de Chapala. Entonces queríamos hablar de la importancia del lago, no solo como uno, y de Chapala como municipio, como población, no solo como uno de los lugares más bellos del estado, sino como la principal fuente de abastecimiento de agua, lo que posibilita que la vida en Guadalajara y en su área metropolitana exista, ¿no? Entonces esos fueron como los dos temas fundamentales, y a partir de eso también quisimos hablar de temas que despertaran conciencia, ¿no? Tenemos una instalación que habla del agua virtual, que es las cantidades de agua que consumimos de manera indirecta. Se habla mucho de, pues, hay que bañarnos rápido, hay que cerrarle la llave, hay que lavar el coche sin manguera. Ese es el consumo directo de agua. Pero la mayor cantidad de agua que consumimos las personas es el consumo indirecto, ¿no? ¿Cuánta agua se gasta en hacer mi playera? ¿Cuánta agua se utiliza en la elaboración de un kilo de carne? ¿No? Esas cifras creo que despiertan más la conciencia que decir, bueno, es que se va a secar Chapala si no le cierras a la llave, ¿no? Estamos ya en otro nivel de la conversación, en otro momento. Y bueno, quisimos mezclar lenguajes, mezclar visiones, invitamos artistas, invitamos fotógrafos y generamos una exhibición, le llamo yo, es más cercano a una infoexperiencia, por medio de pues la experiencia corporal de estar en un espacio físico con estímulos informativos, pues la gente consume esa información. Obviamente esa información fue tratada previamente, ¿no? Se hizo este proceso de convertir datos en información que ya se pueda consumir, y se le dieron ciertas narrativas que permitían ya platicar una historia, ¿no? Dar un mensaje. Ese es como el trabajo de la curaduría, no solamente pues elegir piezas y posicionarlas. Entonces esta combinación de lenguajes, infográficos, mapas, fotografías de archivo, fotografías actuales, piezas de arte, generó esta, y hay también un dispositivo de recolección de datos que rescata las experiencias de las personas que viven en el área metropolitana, anclada a los principales problemas de consumo de agua, ¿no? Como para hacer un mapeo informal quizá, porque la información depende pues del público que nos visita, y no podemos decir que es una muestra estadística, pero nos acerca a conocer la experiencia de las personas más allá de la nuestra propia. Y en conjunto pues toda la información se prestó para que hiciéramos una muestra, además de responsable en términos de información, divertida, atractiva, y que pues creemos que dan ganas de vivirla, de conocer la información, y a partir de eso se genera una reflexión, que es quizá la parte más importante. Como decir, ay, no, yo doy por sentado que en la mañana que me tengo que levantar va a haber agua en mi regadera, ¿no? Pero eso quizá no siempre fue así, hay retos técnicos de por medio, hay mucha historia, hay instituciones que trabajan para eso, hay sociedad civil organizada también que aborda esos temas. Y fue como ese mapeo general el que quisimos dar. El tema es extensísimo, obviamente, pero también dado el público del museo, la temporada, etcétera, pues fue que se decidió como tener esa narrativa en cuatro núcleos temáticos principales, que son justo ese: la historia del agua en Guadalajara, el lago de Chapala como principal fuente de abastecimiento, el estrés hídrico y el agua virtual, y la visión de artistas y sociedad civil organizada acerca de los retos hídricos de la actualidad.
A mí me encantó, para los que nos están escuchando ahora, pues como dijo Víctor, tuvimos la suerte y de estar presentes el día de la inauguración. La verdad es que está muy padre y tienen que irse a dar la vuelta. Me encantó porque hay para todos los gustos de los visitantes de un museo. Está el arte, por ejemplo, los que son, nos gusta, son más visuales y nos gustan los murales, están muy padres. Por ejemplo, a mí me encantó un elemento que está en la primera sala o el primer espacio, la maqueta esta que te muestra los niveles de agua que ha tenido el lago de Chapala a través del tiempo, de una manera muy simple, pero visualmente te entra el mensaje así. Y me sorprendió, o sea, me sorprendió porque me atraparon luego, me quedé ahí a verla y estar ahí viendo todo, o sea, de verdad, me encantó. Los felicito de verdad.
Hay algo aquí que pues ya lo mencionamos desde el principio, que me gustaría que abordáramos un poquito más, que es el trabajo y el pensamiento de los universitarios, ambos son profesores en la Universidad de Guadalajara, sobre un tema de interés para todos, que es el agua, y la intención ahora de hacerlo a través de una exhibición museográfica, que bueno que se pudo juntar toda esta información, que tenías esta conexión con Alonso, que aparte tiene ya tablas en el asunto de cómo desplegar la información. Ahorita nos platicas un poquito de eso, que es una especialidad también. Pero platicamos un poquito. El Centro Universitario de Chapala es uno de los centros universitarios de la red universitaria que conforman la Universidad de Guadalajara, que yo muchas veces lo digo, es la Universidad de Guadalajara, bueno, le llamamos así todavía porque así se llama, pero es la verdad, la Universidad de Jalisco, uh-huh. Está en todo el estado y de hecho atiende a otros estados que mucha gente viene a estudiar a la Universidad de Guadalajara porque está cerca a un centro universitario, y este centro universitario está frente a una cuadra, ¿verdad?
A una cuadra,
del maleconcito, sí. Aquí de donde llega, que por cierto ya el nivel llegó otra vez por ahí, a una cuadra del lago de Chapala. Tienen nuevas carreras también que abordan los temas, además de los temas de innovación, emprendimiento, pero específicamente los temas de ciudades sustentables, negocios sustentables. ¿Qué está haciendo la universidad en el Centro Universitario de Chapala, y qué están, quiénes más, porque otros centros universitarios aportaron, quiénes más están analizando, ya no lo histórico, sino el momento actual, para llegar a la pregunta que siempre me gusta hacernos aquí cuando hablamos de algún problema socioambiental, y qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué se está haciendo desde el Centro Universitario de Chapala y ahora que tuviste la oportunidad de coordinar esfuerzos de muchas personas?
Pues mira, el Centro Universitario de Chapala surge... realmente se crea hace año y medio quedó dictaminado, y su principal foco de investigación y desarrollo es el lago de Chapala. Todas las carreras que se ofertan ahí están enfocadas a la población del lago de Chapala, y lo que estamos buscando, que fomenta mucho la doctora Patty Rosas, la rectora, y la doctora Carla Planter también, es que las investigaciones sean de impacto en la zona, a las problemáticas de la zona, pero en este caso, Chapala, como bien dices, no es un impacto solo en el lago de Chapala, sino es toda la zona metropolitana de Guadalajara, los más de 5 millones de habitantes que estamos en la zona metropolitana de Guadalajara y todo el corredor del Salto. Entonces, el impacto que tienen las investigaciones del Cuchapala, pues no solo de esa región, sino un poquito más amplias, ¿no? Tenemos carreras, como bien decías, tenemos la carrera de negocios sostenibles, ciudades sostenibles. Estas dos carreras están enfocadas a generar profesionales que puedan resolver este tipo de problemáticas, que son problemáticas que ya tenemos el día de hoy, y pues que las tenemos que enfrentar desde una manera interdisciplinar. Regresando un poquito a la obra del museo, la sala 1 me gusta explicarla así, porque algo que logró Alonso muy muy interesante es que tenemos información de biólogos, de artistas, de ingenieros, de químicos, de bioquímicos, de historiadores, y eso te da un contexto que no lo podríamos entender si no lo vemos desde todos los puntos, ¿no? El ejemplo que doy es hay una obra, un cuadro que viene un alga, es la foto de una alga pequeña. Y me dice, bueno, pues para qué, porque hay una foto de una alga pequeña. Bueno, el artista, es el alga que cuando vemos el lago que se ve verde, ese es alga. Es el alga. O sea, realmente sería como una foto del agua del lago, sí, pero muy cerquita.
Sí, sí.
Entonces, el entender cómo se conforma todo el ecosistema del lago, de la ribera de Chapala, que se conforma, o sea, si ya vamos a un término más amplio, es la cuenca Lerma, Chapala, Santiago, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que entender no solo de dónde viene, que es otro tema que quisimos tratar en la obra y esperemos poderlo profundizar más, es que también cuando se va, ¿a dónde se va? ¿Y cómo se va? O sea, no, sí ya abrimos la llave y sale el agua, pero también se va. Y tenemos que saber a dónde se va y cómo se va. Si somos conscientes de eso, podemos interpretar mejor estas problemáticas. Y para eso entran, pues por ejemplo, tenemos en el área de ingenierías, tenemos la parte de ingeniería en desarrollo de software, ingeniería en animación, ingeniería en automatización y robótica. Las tres son, bueno, pues ahora sí que todo lo que hacemos todos los días, vemos animaciones, usamos software y usamos algo de automatización. Pero estamos haciendo que se enfoquen a identificar problemáticas reales y aplicar soluciones reales. Es decir, por ejemplo, estamos desarrollando dispositivos que puedan sacar datos del lago para que nos den densidades, temperatura, contaminación, desarrollando software que nos permita sacar bases de datos para analizarlos. Y en la animación estamos viendo cómo podemos comunicar esas problemáticas, o en la especialización, que son generar gemelos digitales para hacer modelados de dispersión de químicos, de muchas cosas, ¿no? Eso, o sea, no es solo Cuchapala. Tenemos investigadores de Cutonalá, de Cutlajomulco, de Cusey, Cuad, Cusur. Yo creo que de todos los centros universitarios tenemos investigadores que nos han estado apoyando en diferentes líneas de investigación. Y bueno, obviamente Cuad, Alonso, que está ahí, pues nos apoyó mucho. También el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, la rectora nos apoyó mucho. Y ahorita Alonso nos platica más cómo el poder comunicar bien esta información permite que llegue a los públicos que queremos y generar conciencia donde queremos. Porque luego puede ser pues temas muy complejos, ¿no? Yo les digo, modelado de dispersión de químicos en el lago. Pues está bien padre, pero ¿para qué sirve, no? Como ¿para qué sirve, no? Bueno, sirve para determinar cómo, por ejemplo, si hay un derrame de aceite, cómo se va a dispersar y cuántos años podría vivir ahí, ¿no? Uh-huh. Se hace mucho en ríos, por ejemplo, cuando hay contaminación de petróleo y cosas así, se hacen modelados de este tipo para ver su tratamiento. La parte que también me gusta decir es que hay esperanza, porque hay ríos y hay lagos que han estado muy contaminados y que al día de hoy se han podido recuperar en el mundo.
O por ejemplo, ahora con la intensificación de la agricultura, fertilizantes que les llegan al lago, porque de repente se puso de moda cierto cultivo que se vende muy bien y otro tipo de agroquímicos le llega al lago, hay que saber cómo se comportan y qué se puede hacer al respecto.
Sí. Uno de los temas que tenemos es que no hay información. Hay muchas zonas de la ribera que tienen problemáticas muy graves de enfermedades, enfermedades renales. Es muy triste ver lugares que tienen muchas enfermedades renales, y la realidad es que hay muchas teorías, muchos investigadores, y tenemos que concretarlo en algo, ¿no? Y eso es parte de lo que está buscando el centro universitario, ser un foco de estas investigaciones que podamos, que aunque son de la ribera de Chapala, realmente pues es para todo el estado, incluso pues para toda la cuenca, ¿no?
Para toda la cuenca,
¿no? Y especialistas que nos ayudan de CUCBA, que están haciendo investigaciones muy, muy interesantes que las están haciendo allá. Trabajamos también con el laboratorio de limnología del CUCBA, que también tiene muchos años allá. Colaboramos bien, estamos trabajando en algunas publicaciones, damos pláticas. Entonces, todo esto se conjunta ya. Luego les platicaremos, hay otros trabajos que estamos trabajando incluso acá con Alonso para hacer divulgación, por ejemplo, los charales. Yo no, todos dicen, no, pues hay charales en Chapala, ¿no? Pues hay muchos tipos de charales, yo no sabía. Ajá. Pero hay varios tipos de charales, son como 6, 7, 8 tipos de charales, ¿no? Ese tipo de detalles, pues es lo que nosotros estamos buscando promover en el Cuchapala, para que sean de impacto, realmente de impacto, y que nuestros alumnos nos ayuden a resolver problemáticas reales.
Oye, Alonso, nos platicaba estas bambalinas antes de que empezáramos a grabar. La clase de la que eres profesor en el Centro Unitario de Arte, Arquitectura y Diseño, que justamente me parece que también fuiste de las primeras generaciones de ese posgrado, justamente nos ayuda a todos estos datos, todo este pensamiento y trabajo, pues traducirlo de una manera que sea más comprensible, que tenga, que le dé sentido a quien lo recibe. Platícanos un poquito de eso, por favor, porque creo que es una de las cosas clave también en muchos de los temas del antropoceno. Comprenderlos no es tan fácil nada más con números. Los números llegan hasta cierto punto y hasta los números mismos hay que saberlos presentar.
Exactamente. Sí, sí, justo esta actividad del diseño de información que es realmente interdisciplinaria, pues parte de la premisa de que las personas, mejor dicho, la información es la principal herramienta que tenemos las personas para tomar decisiones, para comprender nuestro entorno, para vivir en él y para comunicarnos. Y en épocas como la nuestra, ¿no? En la sociedad de la información, que está fuertemente marcada por los medios digitales, por las nuevas tecnologías, por la cuarta revolución industrial, estos retos informativos se vuelven más extensos por el acceso, ¿no? Entonces, este tema de cómo tratar la información, de considerar quién va a usar esa información, sus hábitos de consumo de información, sus hábitos de intercambio de información y sobre todo los objetivos de esa información, nos van dando la pauta para que tome ciertas formas, ¿no? Y el diseño de información, que es esa asignatura que imparto, tiene justamente muchas formas. Dentro de los productos del diseño de información, pues encontramos las infografías, que ahora recientemente han tenido mucho impacto. Desde el asunto del COVID se utilizó mucho el diseño de información, las visualizaciones de datos para transmitir información compleja, porque justamente ese es el objetivo, transformar lo complejo en algo fácil de comprender y no con el objetivo de que la gente de manera automática aprenda al estar en contacto con esos estímulos, sino se convierten en herramientas de análisis para que las personas construyan el conocimiento. Y este proceso de construcción del conocimiento, que es personal, es fuertemente apoyado por las técnicas de diseño de información, porque realmente los datos, como los conocemos, números, porcentajes, etcétera, no se pueden consumir. Son muy difíciles de consumir. Haría falta entrenamiento en análisis de datos para que los podamos consumir. Sin embargo, el diseño de información busca hacer ese traslado de datos en información que ya pueda ser consumible en diversos medios y que sirva a las personas que la consumen a que la mezclen con su experiencia personal, y entonces ahora sí podemos hablar de que se construye el conocimiento. Sí. En el tema de los museos, que la museografía es una gran rama del diseño de información, tenemos la idea de que pues vamos al museo a aprender cosas, cuando realmente pues no es así de directo. Es como ir a una clase y sentarnos y asumir que por eso ya voy a aprender. Es un intercambio, hay muchos factores que tienen que ver, que ya desde lo conceptual y lo que tiene que ver con la transmisión de ideas, hasta lo muy técnico como la distancia de lectura, contrastes, etcétera. Entonces, esta disciplina hace justamente ese cruce entre el contexto en el que se presenta la información, los conceptos que queremos transmitir y los usuarios, ¿no? Es una actividad centrada en el usuario. De pronto la experiencia de usuario pareciera que es propia de los productos digitales, pero no lo es. Las experiencias análogas también forman parte de esta disciplina, y creo yo que yo decidí especializarme en ese tema porque creo que es uno de los factores que pueden lograr que la sociedad siga existiendo. Antes hablaba de que mejorar la sociedad, ahora hablo de mantener a la sociedad viva, ¿no? A través de la información y obviamente del arte y la cultura. Por eso esta expo tuvo esa combinación de factores y fue el resultado que salió.
También una combinación muy interesante a la que apostó la exposición y a la que buscamos también explotar esa vía en todos los temas a los que nos acercamos a través del Museo de Ciencias Ambientales, de este podcast, las exhibiciones que estamos diseñando, es la expresión artística. Y creo que es una de las cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta, porque así como la información es importante, la historia tiene que dar contexto, pero también la expresión artística permite que salgan otras sensibilidades, otras emociones, otras historias, otras narrativas, otra manera de comprender los problemas, sobre todo cuando alguien lo vive, por ejemplo, que hemos tenido aquí en estos micrófonos a varias personas, artistas, por ejemplo, que enfrentan el problema del río Santiago, que el río Santiago es uno de los ríos más contaminados en nuestra región, en nuestro país y de hecho en toda Latinoamérica. Tuvieron por ahí a una de ellas, Ann Barba,
Medusa.
Que llevó la Medusa, que es una pieza, una instalación que llevó y que la montó. Ahí está también en el museo. ¿Cuál fue la apuesta? ¿A quiénes invitaron? ¿Qué resultados sienten que tiene el hecho de que también haya sido historia, ciencia, interacción, pero también arte?
Sí, eso fue justo parte de esta delimitación de los objetivos de la muestra, ¿no? Queríamos no solo hablar desde lo técnico, no solo hablar desde la ciencia y no solo hablar desde el diseño. Queríamos también mostrar estas otras visiones y sobre todo los esfuerzos que hace la sociedad civil organizada, ¿no? Este colectivo de Ann Barba es un colectivo ecoartístico. Entonces esta pieza de la Medusa es una práctica que se vuelve un ejemplo y que al mismo tiempo le da una dimensión estética al problema. Entonces de esa manera quisimos abordar el asunto desde todas las visiones posibles y también invitamos a Valeria Michel, que ella justamente toda su obra habla de temas hídricos. Justamente es la autora de esta pieza de las cianobacterias, que es una representación a partir de una vista microscópica y la convirtió en un gráfico, en una pieza de arte, ¿no? Y ahí es como de, bueno, habría sido muy diferente consumir esa información mediante un párrafo, ¿no? Pudimos haber puesto un párrafo que diga, las cianobacterias hacen que tal y tal, y como muy técnico. Y esa información probablemente no habría sido transmitida de la misma manera. Entonces esto quisimos darle ese equilibrio. Y también teniendo, por ejemplo, la otra pieza de arte contemporáneo, que era la fuente, ¿no? La fuente sí. Que se llama En pilas privadas y fuentes públicas de Guadalajara ya no hay agua, ¿no? Una pieza que está inspirada en una fuente en desuso y que hace alusión justo a este ciclo del agua, de pues con un mecanismo, una bomba genera este flujo de agua que pareciera que es infinito, ¿no? Cuando realmente pues no lo es. Esa pieza es de Diego González. Y también invitamos fotógrafos contemporáneos que nos mostraron su visión del lago. Fue muy interesante porque buscamos un fotógrafo que radicara en Chapala, un fotógrafo que radica en Guadalajara, para ver cómo eran sus diferentes visiones, ¿no? Y lo podemos apreciar, por ejemplo, en los títulos de sus fotos. Una de ellas era 8 años atardeciendo en Chapala. Una persona que se fue a vivir a Chapala hace 8 años, tomó una foto de un atardecer y de esa manera contó como una gran historia de manera muy personal. Y esas contrastadas con fotos históricas que son parte del archivo del museo de Pedro Magallanes y de José María Lupercio, incluso hay algunas vistas que son muy similares, ¿no? Fotografías de pues del siglo pasado, de inicios del siglo pasado. Entonces hacer esa como suma de visiones creemos que hace que el tema sea visto desde diferentes aristas y pueda llegar a ser comprendido por más personas y al final del día teniendo, regreso al mismo tema, una experiencia estética al mismo tiempo que consumimos información y al mismo tiempo que hacemos reflexiones y generamos diálogos, ¿no? Y este es un gran ejemplo, ¿no? Es increíble para mí que estemos dialogando aquí a una semana de la inauguración de todos estos temas y estos procesos, ¿no?
Una semana de la inauguración va a estar hasta abril.
30 de abril.
30 de abril. En el Museo de la Ciudad, en la calle Independencia 684, en el centro de Guadalajara, en el mero corazón de Guadalajara.
Así es.
De martes a sábado de 10 a 17 horas y los domingos de 10 a 14:30 horas. La entrada es libre. Están invitados todos los que estén o pasen por Guadalajara a que visiten la exposición Ciudad Agua, del Mar Chapalico a Guadalajara, para que escuchen, para que vean lo que escucharon, es decir, que aterricen por ahí algunas de las ideas que platicamos aquí. Y además de eso, ¿qué sigue, Jorge? ¿La exposición también se llevará a la Ribera?
Sí, bueno, complementando, la idea es que esta exposición se vaya a Chapala. Uh-huh. De acuerdo al lugar donde está, tal vez buscaríamos que haya, por ejemplo, artistas, pero ahora de Chapala. que puedan tener la obra. Pero después de eso, la idea es que regrese acá a Guadalajara. Bueno, tenemos una invitación aquí que está en CUSEA, incluso aquí en
Centros Universitarios.
Centros Universitarios. Lo que buscamos es hacer la reflexión del consumo del agua. Y que vean cómo... uno de los ejemplos que ponemos ahí, en Guadalajara, hace algunos años, fue uno de los grandes hitos, fue el entubamiento del río Santiago. Tenemos un río muy bonito, con muchos puentes, que dicho por varios historiadores, querían hacer la Roma mexicana, con puentes y fuentes, y llegó el momento que estaba tan contaminado que lo entubaron. Y parte de lo que nosotros buscamos, o sea, que se puso en la expo, es no generar no poner una postura acerca de si fue bueno o malo el entubamiento, sino generar este pensamiento y que cada quien haga la reflexión de, bueno, ¿qué fue lo que logró esto? En su momento resolvió un problema porque había un problema de salud pública, pero bueno, genera otros. Entonces, lo que buscamos es en esta itinerancia de la exposición, generar esas reflexiones. Y ha habido muchos ejemplos en la zona metropolitana de Guadalajara, incluso en Jalisco, en otras poblaciones, que en su momento se tomaron decisiones para la distribución tanto del agua potable como de las aguas, de los drenajes. Que en su momento tal vez obedecían a ciertos problemáticas y tecnologías que se tenían en ese momento, pero ahora las cuestionamos y tendríamos que entender por qué se tomó esa decisión, ¿no? Y bueno, aquí viene lo importante, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Parte de esta reflexión del agua virtual y de la información que tenemos es cómo se distribuye el día de hoy el agua en la zona metropolitana, que es un sistema muy, muy complejo, que en este caso lo tiene el CIAPA, también tuvimos aportaciones de ellos, nos ayudaron a la parte de... Hay una infografía donde se ve cómo está la distribución de agua potable actual de la zona metropolitana, y con datos de hace 3 semanas, porque los datos nos lo pasaron una semana antes de que se abriera que se imprimiera incluso
se actualizó todo justo antes de imprimir.
Y este sería el siguiente paso. O sea, por ejemplo, a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes, que lo podamos platicar, porque queremos que esa información llegue a todos y que tengamos esta forma de reflexionar, de pensar y ver hacia dónde vamos, pero también saber de dónde venimos. O sea, saber por qué hay un puente entalado, por qué hay un túnel entalado. Hay un dato interesante que, como en una de las fotografías del acueducto de aquí de la avenida Acueducto, le ponen foto del acueducto Porfirio Díaz. No sabíamos.
Es el acueducto de Castaños. Ajá. Que hubo un cambio de un ajuste de nombre ahí que tenía que ver con la administración pública, ¿no? Y esa foto es también del archivo del museo y tiene ese título, acueducto Porfirio Díaz de los Colomos, algo así. Y así de bueno, sí estamos hablando de lo mismo, solo no lo estamos diciendo de la misma manera, ¿no?
Y ese tipo de datos es lo que queremos que llegue. Entonces, ¿qué sigue? Pues la divulgación, el que siga creciendo. La historia de que hicimos muy a profundidad se hizo hasta 1950, que cambia un hito en la zona metropolitana, que el hito es que empieza a llegar el agua de Chapala a la zona metropolitana de Guadalajara, que nos empezamos a alimentar de ahí, y de ahí surgen muchísimas problemáticas y muchísimas soluciones que se han hecho en estos últimos 80 años, que al día de hoy nos permiten que abramos la llave y que sea el agua, pero también nos permiten que cada que llueve se inunde, sí, con lo bueno y lo malo. Entonces queremos generar esa reflexión, eso es lo que sigue, y creemos que el museo es una pieza muy muy importante para lograr esta comunicación, y el que lo podamos comunicar con la técnica específica, con los ideales específicos, o sea, con algo muy, muy bien trabajado, que tenemos los expertos en la universidad, ayuda muchísimo. O sea, como bien dices, tenemos investigadores que te dan datos así, libros completos de información.
¿Cómo dejaste este dato fuera? Sí. Era más importante. Sí.
Pero no podemos comunicar todo, ¿no? Hay una solución, por ejemplo, hay un vaso que puso Alonso donde demostramos los porcentajes de agua, sí, y visualmente ves cuánta agua representa Chapala, y ya que lo ves, te puedo decir, el 60% del agua de la zona metropolitana, pero ves un vaso y lo visualizas, y esta experiencia te dice, pues, o sea, si le quitamos toda esa agua, pues nos vamos a estar en un problema muy, muy grande, ¿no? Y bueno, eso es lo que buscamos, que vayamos hacia allá, hacia la concientización del agua, del uso del agua en la zona metropolitana.
Pues una exposición que yo creo que tuvo que ver, porque aunque se inauguró el 30 de enero, días antes fue el Día Mundial de la Educación Ambiental. Entonces, tuvo que ver, suma a este tema, y la verdad es que los felicito porque sí, es una experiencia súper agradable.
Además, es una manera de sacar el conocimiento de las aulas, de los laboratorios, del centro universitario a una zona, pues, en donde circula toda la demás gente, sí, que es tan importante el pensamiento y el trabajo puesto al alcance de todos en el corazón de la ciudad, sí, para pensar en el agua, en la historia de la ciudad con el agua, pero para pensar en nuestro futuro y en nuestra relación con el agua. Me parece que hay mucho que ver para nuestros escuchas, nuestra audiencia, quienes quieran conocerlo, pero quienes no, de todos modos alcanzaron a darse una idea de las muchas maneras de aproximarnos a este tema. Guadalajara tiene suerte que tenemos un lago tan grande, sí, y mantos freáticos. No todas las ciudades de México tienen esa suerte. La otra ciudad de este tamaño, Monterrey,
tiene grandes problemas.
Tiene grandes problemas hídricos. Hay ciudades en el mundo en las que la mitad del año tienen que tandear el agua. Hay ciudades en donde simple y sencillamente lo poquito que tenían de manto freático se lo acabaron. Nosotros tenemos suerte y afortunadamente también el clima ha sido benéfico para el lago y ha estado mejorando un poco su nivel últimamente. Ojalá que veamos que eso continúa, pero siempre será un tema en el que tenemos que poner mucha atención y que no cantemos victoria porque se estaba inundando de un ladito, porque esta es una historia larga, tiene 7 millones de años y la ha sufrido solamente los últimos 100 por nosotros.
Y no quiero hacer aguafiestas, pero recordemos que aunque tengamos uno de los lagos más grandes, muchas colonias cercanas no tienen agua. Entonces es otro problema al cual hay que atacar.
Así es. Jorge Lozoya, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno.
Gracias a ustedes. Solo me gustaría agradecer a los que hicieron posible la exposición, al municipio de Chapala, al municipio de Guadalajara.
Ahí estuvieron los alcaldes y la alcaldesa, la presidenta municipal de Guadalajara y el alcalde de Chapala, que es un logro también, que manifiesten ahí la voluntad y su presencia, que bueno.
Sí, a la Secretaría de Cultura de Guadalajara, al Museo de la Ciudad, a la maestra Andrea Lavica, que bueno, ahí nos abrió las puertas y bueno, nos permitió hacer las locuras que quisimos hacer. Y bueno, en nombre de la doctora Pati Rosas, rectora del Cuchapala, pues agradecerles la invitación, que podamos seguir divulgando esto, y a todos invitarlos a que visiten el museo. Quien también, si hay algunas escuelas que quieren ir, con mucho gusto los reciben, ahí pueden llamar. Queremos que vayan niños, secundarias, prepas, todos. No solo está la exposición del agua, también hay otras exposiciones que están ahí, algunas fijas y otras que están itinerantes. O sea, hay muchas cosas que hacer en el Museo de la Ciudad, invitarlos a que vayan.
Sí, la mesa está puesta para quienes nos escuchan y que tengan chiquitines por ahí, niños, niñas cercanos de diferentes infancias, que se acerquen, porque ya está la mesa servida con un trabajo meticuloso y a conciencia. Y sí, un saludo tanto a todos los que estuvieron ahí, también Carlos González de Cultura de Guadalajara, que lo conocimos también platicando con él, y a la maestra Pati Rosas, la rectora del Centro Unitario de Chapala, que rápido aquí nomás cito algo que dijo ella, que estas acciones educativas contribuyen, y las están haciendo por eso, y la cito, a poner de manifiesto cómo la sustentabilidad es fundamental para nuestra supervivencia y cómo este lago nos da vida no solo a la ribera, sino a todo el área metropolitana. Es la inauguración que estuvieron presentes todos los mencionados, estuvo muy bonito que estuvieran, que eso siempre le da un empuje importante, que se vea que las autoridades políticas, educativas, están detrás, y el museo ahí está abierto, repito, Museo de la Ciudad, el centro de Guadalajara, calle Independencia 684, está abierto de martes a sábado, de 10 a 17 horas, y los domingos de 10 a 14:30. Alonso González, muchas gracias por acompañarnos. ¿Alguna última reflexión?
Gracias a ustedes. Pues me uno a los agradecimientos del doctor Jorge y también a la invitación, ¿no? El Museo de la Ciudad tiene Exposiciones fijas que hablan justamente de la historia de Guadalajara como tal. Tiene exhibiciones de pintura que en este momento están también de manera temporal. Y hay mucho que ver, tiene mucho público. Durante el tiempo del montaje fue grato ver que entraban personas, extranjeros, jóvenes. Y entonces también esa es una gran ventaja de la expo. Llevamos la información a un recinto donde la va a consumir gente que no va a buscarla. Sí. Y la gente que va a buscar esa información puede consumir otras experiencias en ese momento, ¿no? Y también mencionar que, bueno, en esta función educativa también que tienen los museos ahora, se van a estar haciendo actividades derivadas de la exhibición, que, bueno, por ellas se anunciarán en su momento. Por lo pronto, mañana va a haber un recorrido guiado que vamos a dar en la mañana, y pues va a haber ahí ciertas actividades como buscando alargar un poco la vida de la exhibición y generar más información y más flujo de tanto de visitantes como de conceptos. Muchas gracias
por excelente, el espacio. No, gracias a ustedes y felicidades por la exhibición y por este trabajo. Invitados todos quienes salen por acá en Guadalajara o vayan a pasar por estos rumbos, invitados todos. Y pues bueno, con eso dejamos, Coco. Qué bueno que fuimos a la inauguración.
Sí.
Te convencí. Qué
bueno, él me gracias. Convenció de eso.
Dije, vamos, sí. Vamos, ándale.
Me sonsacó, es la palabra.
Sí, sí, qué bueno. Pero nos fuimos varios aquí del equipo del museo.
Y valió la pena.
Estuvo también ahí el director del museo, el doctor Eduardo Santana. Y de hecho, a la directora del museo, a Andrea Silva, le invitamos, estuvo a punto de acompañarnos hoy, solamente que su agenda tuvo ahí una salida. Le mandamos un saludo de todos modos. Gracias, saludos, por intentarlo, pero no se pudo, pero la vamos a invitar a que platiquemos un poco más del museo y su relación con la ciudad y con las personas que y bueno, la apuesta de esta exhibición y otras que tenga hacia adelante. Y pues bueno, no resta más que agradecerles a ustedes y a todos los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast, a los que nos ven a través de YouTube. Recuerden que pueden entrar en contacto con este proyecto, con el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales. Se valen quejas, sugerencias, comentarios, alguna pregunta, alguna referencia que haya quedado por ahí en el aire que quieran que se las puntualicemos a través de las redes sociales Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual. Si lo que escuchaste crees que le puede interesar a alguien, compárteselo, quizá también le pueda gustar. Y quédate pendiente de las próximas crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.